Como se había dado en un comienzo, tenemos desde la investigación completa una batería de pruebas que llevaron a la defensa, hoy al comienzo del debate, a reconocer ya la autoría, esto es, las personas y la participación tanto de Mancilla como de Acosta en el hecho y en la circunstancia de haber dado muerte y haber ocasionado el robo en la persona de Lucena. Lo que queda pendiente y es lo que la defensa hoy llevó como estrategia propia de ese ministerio es el tema de la inimputabilidad, esto es, la responsabilidad que pueda darse en un hecho, o sea, la culpabilidad y la consecuente pena que se le puede imponer a una persona de acuerdo a la capacidad que tenía para comprender lo delictuoso del accionar y haber podido dirigir sus acciones de modo tal que se le pueda imponer una sanción como reproche de ese accionar. Eso se va a basar principalmente en las pericias psiquiátricas que ya se han hecho en la investigación, no es que es algo nuevo que se va a realizar ahora, ya se le han hecho dos pericias a cada uno de ellos, una que la hace el doctor Pérez Artazo, que es el psiquiatra del Poder Judicial del Distrito Norte, donde hace un análisis sobre la personalidad, sobre algunas circunstancias que los mismos imputados le detallan, de que esa noche habían consumido alcohol, de algunas sustancias estupefacientes o algunas pastillas, que sobre la cual hace el análisis el psiquiatra para fundamentar si comprendían o no el evento que posteriormente realizaron y si pudieron dirigir sus acciones a tal fin, ¿no? Si no estaban inducidos, si no se encontraban de una manera autónoma, se llama, como perdidos, como sin encontrarse en tiempo y espacio. Esto quedó descartado en una primer pericia, con posterioridad en prueba suplementaria, una vez que la causa fue elevada a juicio, la defensa volvió a insistir, pidió una ampliación de esta pericia, y ahí es donde interviene no solo el psiquiatra forense del Distrito Norte, sino también el psiquiatra forense del Distrito Sur. Y esto lo hace, esta ampliación, acompañado del resultado del toxicológico que se hace en el laboratorio fuera de la provincia, donde precisamente cualitativamente figuran ciertos porcentajes de algún tipo de sustancia que estos dos sujetos imputados tenían en el análisis de sangre y de orina que se le hicieron en el momento de sus detenciones. Entonces ahora lo que la defensa está apuntando precisamente, que es lo que aclaró el defensor hoy, es no a descartar que fueron ellos los que realizaron el acto, sino en cuanto a poner en duda la capacidad que ellos tenían de comprensión del evento criminal. Y así, bueno, va a ser crucial nuevamente la palabra del psiquiatra que va a declarar en las próximas jornadas del debate, clarificando todas las dudas que tenga la defensa respecto a si esas sustancias que contenían en el cuerpo fueron de tal magnitud que hayan privado de comprender o de razón o de poder dirigir el cuerpo en el accionar para asestar puñaladas, para poder robar, para poder entender lo que estaban haciendo y que se trataba un delito. Eso es simplemente la comprensión de esto de poder darles un reproche penal, ¿no?, al tema del accionar de un sujeto y que esté tipificado en el código como con una sanción. En un primer momento, cuando el juez de instrucción dicta la prisión preventiva, las causales de esa resolución que fue dada apenas comenzó la investigación fue para evitar el entorpecimiento en la investigación. ¿Por qué? Porque eso se los detiene unas horas posteriores al hecho y en ese momento quedan muchísimas pruebas todavía para poder incorporar. ¿A qué pruebas me refiero? En ese momento todavía no se habían realizado la totalidad de los allanamientos a las viviendas para poder encontrar los objetos que habían sido robados, ¿sí?, al señor Lucena. Por otro lado, teníamos pericias que debíamos realizarles. Sin la presencia de los imputados, estas pericias eran imposibles de poder realizar en ese momento. Entonces, este peligro procesal de poder perder pruebas en esa primera instancia llevaron al juez a dictar la prisión preventiva. Dentro de otras causales, dentro de las causales para dictar una prisión preventiva tenés el peligro de fuga, el peligro de entorpecimiento, que influyan sobre testigos, por ejemplo, que uno vaya, apriete un testigo, le diga, no, callate, lo amenace, le diga, callate, declara de determinada manera. Todo eso se evita a través de la protección de la investigación y el dictado de prisión preventiva. Por esa razón fue que en un primer momento el juez de instrucción, cuando los detiene y resuelve la situación procesal, declara el procesamiento de los dos con prisión preventiva. Y luego la defensa nunca más planteó la excarcelación, porque como en escasos 3 o 4 meses la causa fue elevada a juicio, quizás como estrategia esperaron precisamente llegar a esta etapa del debate. Eso ya es una cuestión de estrategia de cada defensa, ¿no? No, los familiares habían tomado la decisión de no constituirse en querellantes, confiaban en el trabajo de la fiscalía, han mantenido contacto directo, pero han sido muy respetuosos en el trabajo que hemos realizado, nos han otorgado el apoyo y la libertad que nosotros necesitamos para trabajar con tranquilidad. Y en la jornada anterior al debate, en los días anteriores a que comenzara este debate, he tenido la posibilidad de reunirme con muchos de ellos. Hemos hecho una reunión donde se les explicó cuál era la hipótesis acusatoria que íbamos a presentar como Ministerio Público, cuáles eran las alternativas que podían darse en el debate, tanto de planteos de parte de la defensa como resultados posibles en un veredicto que decidan los jueces del tribunal. Se les ha explicado detalladamente cuál fue la batería de pruebas que se colectaron a lo largo de la instrucción, y cuáles fueron las decisiones que se fueron tomando. Las entendieron perfectamente, nos acompañaron, y para nosotros, como yo les dije a ellos, es importante que ellos reconozcan que, más allá de lo técnico, dentro de lo humano se ha trabajado con una responsabilidad y una endereza que es digno de destacar, ¿no es cierto?
Acerca del arrepentimiento que sentía el imputado Acosta, ¿puede llegar a tener algún tipo de incidencia eso dentro de una sentencia que pueda dictar el tribunal?
No, el tipo de arrepentimiento es algo muy subjetivo de cada sujeto que esté imputado, pero de ninguna manera puede utilizarse como un atenuante, no, por lo menos algo que yo tenga, que yo avisore como un atenuante de la pena. Un atenuante puede ser la falta de antecedentes penales, los informes socioambientales, de la calidad de vida o la capacidad que tiene en culturalmente hablando, de formación en cuanto a la educación que posean, pero no en el caso de un arrepentimiento. Más allá de eso, déjame disentir en cuanto a un arrepentimiento sincero. Yo noté realmente mucha frialdad en las palabras de ambos cuando declararon hoy en indagatoria, más allá de decir que no comprendieron y que no sabían qué era lo que había sucedido, que se sentía avergonzado, dijo Acosta. Me siento avergonzado por lo que hice, pero tampoco es que hubo unas palabras de arrepentimiento hacia la familia, porque podría haber sido un poquito más expresivo y haber dicho: realmente con esto que ocasioné, sé que he privado a una familia de un abuelo ejemplar, de un buen tipo, de un buen vecino, porque así se lo tenía catalogado Juan Carlos. Tenía una familia extensa, una cantidad de hijos, de nietos, que hoy se ven privados de poder compartir con esa persona que era buena, que era buen vecino, que era muy querido y que era una persona reconocida en la ciudad de Río Grande. De hecho, yo que me he criado en esta ciudad, conozco a varios de sus familiares, y realmente es una familia que siempre se ha mantenido muy unida. Entonces, me parece que el arrepentimiento o el perdón que necesita esa familia no fue de los términos de frialdad en los que lo expresó uno de los imputados.